Mi nombre es Rolo Capello y vamos a estar, como lo hacemos cada lunes, en este espacio de análisis junto al periodista Alberto Bastía, en este espacio que se ha dado en llamar Separando Paréntesis y que cada lunes, bueno, tiene los temas de agenda que habitualmente se tratan en la agenda periodística de la radio y que seguramente tendrán que ver con lo ocurrido este fin de semana. De hecho, como siempre comentamos, el primer lunes que comenzó este espacio, habíamos justamente hablado de que venían varias elecciones provinciales, entre ellas la de La Pampa, y que iba a ser una buena oportunidad de ir viendo, ¿no?, cómo se iba a ir desenvolviendo todo eso. Bueno, ya lo tenemos en línea, Alberto Bastía, el responsable de este espacio, así que lo saludamos en esta fría, húmeda, lluviosa noche de Santa Rosa. Le damos la bienvenida y le preguntamos cómo está Pico, si es que estás ahí en Pico. Alberto, buenas noches, bienvenido. Buenas tardes todavía.
Hola, buenas tardes, Rolo. No, acá en una fría y ya oscura noche en Córdoba.
Ah, ¿sí? todavía estás allá.
Yo todavía en Córdoba capital, en 2 horas. Regresando, en 3 horas.
¿Sí? No llueve, ¿no? En Córdoba. ¿Eh? No llueve en Córdoba.
No ha llovido. Han habido, la semana pasada, ha estado lloviendo y mucho, pero estos días, desde que yo estoy acá en la capital de Córdoba, desde el miércoles pasado, no. Frío, sí, pero no ha llovido. Por suerte no ha habido.
Bueno,
no ha habido
lluvia. Prepárate para llegar a una pampa húmeda, porque bueno, está lloviendo durante toda la jornada de hoy, por ahí las primeras horas de mañana, y va a estar fresquete. Así que prepárate para venir a un clima muy, muy frío. De hecho, no sé si no están pronosticadas algunas heladas luego del paso de la lluvia, cuando despeje todo, viste que se viene el golpecito de frío. Ahora tenemos 8 grados y medio y la sensación térmica muy baja, 4 grados y medio, producto del viento sur, que es muy intenso, a 30 kilómetros, y la lluvia hace un combo muy fresco. Pero aquí, bueno, hay un clima caliente, digamos, ¿no?, en La Pampa.
Sí, sí, nada que ver con lo que es la climatología.
No, nada que ver.
Sí, convengamos que han sido unos días, si analizamos, viste que los fines de semana, la gente dice, buen fin de semana, son fines de semana de movida, ¿no?, de movimiento.
Sí.
El sábado a la mañana, a las 9 y 10 de la mañana, mediante un tuit en redes sociales, la expresidenta y actual senadora por la Unidad Ciudadana, Cristina Fernández de Kirchner, anunció que va a acompañar a quien fue jefe de gabinete de la gestión de Néstor Kirchner y estuvo con el gobierno de Cristina Kirchner hasta que empezó a tener algunas diferencias, sobre todo cuando comenzó el problema del campo.
Sí.
¿Sí? Estamos hablando de Alberto Fernández.
Claro. Y estamos hablando de la 125, que fue el detonante que distanció, ¿no?, a Fernández de Fernández, digamos, ¿no?, para hacer un juego de palabras.
Sí, que los distanció a ambos Fernández, ¿no?, y que permitió que un Martín Lustó se posicionara de otra manera, ¿no?
Entonces
era ministro de Economía.
Sí, estoy pensando, mira, alguna vez un profesor de filosofía, para explicarme un poco a Hegel y hacerlo en términos de Hegel para estúpidos, que era explicármelo a mí, entonces me explicó, dice, vos imaginate una tabla llena de clavos, muchos clavos, uno alrededor del otro, o un cuadrado de clavos, así como una cosa de ajedrez, y después imaginate que tejés hilos unos con otros, haces dibujos. Entonces me dice, la realidad humana, digamos, ¿no?, concebida por el ser humano, no son los clavos, sino las relaciones que tejen, porque claro, pueden cambiar. Entonces, ahí yo entendía un poco esto de que las cosas no son en sí mismas, sino en sus relaciones. Y cuando el nombre que vos estabas tirando recién en aquel gobierno era el final de Néstor Kirchner y el comienzo del primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, los nombres que vos tirabas, ¿no?, Lusto, Massa, Alberto Fernández, todos que, bueno, justamente, ¿no?, siguen siendo las mismas personas, pero la historia los llevó a tener relaciones símiles, opuestas, de acercamiento, de alejamiento, lo que es la escena política, ¿no? Porque en un momento de la historia, no estamos hablando hace 100 años, esto fue hace 10, tal vez, personajes que hoy están en puntos totalmente distantes, algunos, otros más con más acercamiento ahora, pero me quedé pensando en eso.
Claro, que no serían relaciones carnales ni descarnadas.
No, claro.
Relaciones.
Claro, de tal cual.
Relaciones, sí. Con lo cual uno va viendo que el tablero, vos estabas hablando recién de cómo te explicaron Hegel el tema del cuadrado, los clavos y los hilos, cómo se van entretejiendo. Y es cierto, el tablero del ajedrez tienen roques, y en este caso hay varios enroques. Uno de ellos, y todavía va a dejar hablando mucho, mucho tiempo, fue el de sábado a la mañana, ¿sí? La fórmula que es precandidato, porque sí, va a haber paso el 11 de agosto próximo, ¿sí?
Sí.
Y hoy Labaña, que fue ministro de Economía, que fue candidato a presidente por Unión Cívica Radical hace un tiempo, también dijo, yo quiero ser presidente, por Alternativa Federal. No, ni Lerdo ni Perezoso, el gringo Schiaretti, que el domingo pasado obtuvo una rotunda victoria aquí en la provincia de Córdoba, también dijo, lo había anticipado el domingo pasado en su discurso, ya cuando era conocida su reelección junto con Manuel Calvo para 4 años más en el Panal, acá en Córdoba, dijo, este peronismo es un peronismo como un peronismo distinto, ¿sí? Sí. No somos cordobeses, votamos así, somos cordobeses hasta el Caracú, y hoy lo ratificó en una entrevista televisiva en Canal 10, junto con Hugo Yuri, el actual rector de la Universidad de Córdoba, que fue reelecto la semana pasada, hombre muy vinculado al Schiaretti, dijo, nosotros vamos a ir a una interna por Alternativa Federal.
Sí, yo te preguntaba si a Schiaretti le iba bien cuando vos anticipabas que iba a tener una buena elección, por lo que se palpaba en la previa, si iba a usar eso para catapultarse a nivel nacional, y vos me decías que por ahí no creías esto. Yo imagino que entre el triunfo rotundo que lo envalentonó a Schiaretti y el lanzamiento de la fórmula Fernández-Fernández, deben haber pasado también algunas cosas de evaluar eso. Digo en el sentido de que Schiaretti, por ahí no sé si va a ser él el nombre o él va a poner un nombre. ¿Vos cómo lo ves a eso? ¿Lo ves posicionando él personalmente como candidato de peronismo federal o poniendo una persona y él siendo un hombre fuerte, en todo caso, de ese sector?
Me parece que es la segunda, ¿no? Va a haber alguien de Alternativa Federal, quizás de opinión bastante cercano a Schiaretti, porque Schiaretti es un hombre grande, ya tiene, además no por la cuestión de edad, sino porque ha tenido problemas de salud. Comentábamos el lunes pasado que del segundo viaje que volvió de Madrid, que tuvieron que hacer 3 stents, se rumoreaba que iba a viajar a Houston a hacerse una operación a corazón abierto. Recordemos que en Houston, ahí estuvo el doctor Favaloro, estuvo Domingo Liotta, que fue uno de los primeros hombres que hizo un trasplante de corazón abierto, cordobés él, pero se desmintió hoy en la entrevista que Schiaretti concedió a una periodista de uno de los principales canales de acá de Córdoba.
¿Y qué nombre tiene Schiaretti como para poder delegar así un nombre de candidato a presidente por peronismo federal?
Yo hace un rato estuve charlando con varios funcionarios del gobierno de Córdoba, gente muy allegada a él y a la actual secretaria de comunicación, y hay un silencio de radio, pero increíble.
Ajá.
Nadie está queriendo decir nada. Convengamos que son momentos de recogerse, ¿sí? De decir, vamos a recoger el guante, vamos a ver qué pasa. Alguien dijo, desencillemos hasta que aclare.
¿Vos crees que esto tiene que ver con el lanzamiento de Fernández Fernández?
Sí, totalmente, totalmente.
Si no hubiera sido otra la historia, capaz ya más hubieran tirado nombres, tal vez.
Sí, yo creo que si se seguía manteniendo la figura de la expresidenta como la cabeza de una fórmula presidencial, otro hubiera sido el panorama, ¿no? Labaña se hubiera alargado. Massa los otros días dijo, vamos a ir a dialogar con Fernández porque nos parece un buen candidato, y esta fórmula termina con la grieta. ¿Esto qué quiere decir? Massa se va a acercar a la fórmula.
Bueno, Fernández era hombre de Massa hasta hace poco, no nos olvidemos.
Exactamente. Estuvo en dos armados, en el armado de Florencio Randazzo y en el armado de Sergio Massa.
En el de Randazzo, digamos que falló, ¿no? Porque lo de Randazzo fue un fracaso. Lo de Massa por ahí tuvo más vuelo. De hecho, todavía existe Massa como figura política. Randazzo está, dicho sea de paso, desaparecido de la escena política.
Sí, no, no está hablando, no se habla nada de Randazzo. Algunos siempre rumoreaban que hubiera sido un buen candidato a gobernador. ¿Te acordás cuando?
Bueno, fue que se peleó se distanció con la expresidenta porque él quería ocupar el papel de Scioli, digamos, sí, ¿no? Y no lo fue. Bueno, pero más allá de esto, lo cierto es que, como vos decís, el sábado a la mañana casi, porque además nadie lo esperaba, no había un rumor que por ahí se decía, guarda que van a anunciar tal. No, era inesperado, yo estaba en la computadora y la primera información la tomé de RT, que RT, el canal ruso, está en todos lados, y puso, digamos, el tuit de la expresidenta anunciando su candidatura y la de Alberto Fernández, me llamó mucho la atención. Y bueno, ahí después fue como un boom inesperado durante todo el fin de semana. Y agreguemos, y acá ya te invito a que lo conversemos por ahí, lo que pasó ayer también, ¿no? Que fue como un complemento de sucesos en la provincia de La Pampa con las elecciones también.
Sí, sí, sí. Lo de ayer fue un suceso. La elección de Cilioto, ya electo gobernador, no creo que guardaba ninguna sorpresa.
No, parece que no.
Al ser bendecido por el actual gobernador Berna, y sobre todo en el cierre de campaña del miércoles pasado en la unidad básica, una de las principales unidades básicas de General Pico, que estuvieron todos, ¿sí?, todos los popes, ¿sí?, del Trejupa, era casi impensado que se pudiera dar algo distinto. Pero hay dos hechos que me parecen interesantes a resaltar. Uno, el 33% que sacó Daniel Kronenberger, el ruso Kronenberger, sí, porque jugó solo, ¿sí? Jugó solo, ya antes McAllister, ¿te acordás en su momento cuando perdió la interna con Kronenberger allá en ese domingo caluroso? Lo había acusado a Kronenberger de haber jugado con la cámpora para que Luciano Di Napoli le ganara a Jorge Lezcano, el hombre del sindicalismo, hombre de UPCN, y a eso creo que distanció. El PRO no tiene militancia política, el PRO no es un partido, es una organización, es una ONG, tiene otra estructura. Al no tener afiliado...
Está mucho más moderno que la estructura de militantes de los partidos tradicionales, digamos, ¿no?
Milita, creo que por redes sociales, ¿sí? Milita por redes sociales. Lo sorpresivo, ¿sí?, o lo sorprendente es casi el 2-1 de Santa Rosa.
Claro.
Casi le duplicó la cantidad de votos, y no sé si va a llegar a 8 concejales o llegar a 7, con lo cual va a tener mayoría absoluta en el Consejo Deliberante de la capital, el Frejupa,
sí,
de la mano de Luciano Di Napoli.
Claro, se había jugado mucho con la figura de Di Napoli desde varios aspectos. Primero, porque decían que era el menos peronista de los candidatos, ¿no? No solo porque pertenece a la Cámpora y es abiertamente kirchnerista, sino por su historia. Por ahí, los que no conocen, su papá, Copete Di Napoli, era un viejo referente del radicalismo, y su mamá fue una funcionaria en el gobierno de Torroba, también una mujer de mucha militancia social y radical, Estela Campos. Y entonces, bueno, como que decían que los peronistas no lo iban a votar a Di Napoli por estas dos cosas, porque era o de la Cámpora o por su historia familiar radical, pero la verdad que no hubo casi corte de boleta y bueno, nada, finalmente lo votaron, digamos, y ganó.
Sí, sí, lo votaron, ganó, y después creo que la otra foto fue la conferencia de prensa donde estuvieron todos los electos: Mariano Fernández, Sergio Cilioto, Carlos Berna, Luciano Di Napoli y Paula Grotto, compañera de fórmula, sí, de Di Napoli, futura presidenta del Consejo Deliberante de Santa Rosa, donde ahí queda demostrado la unidad total del Frejupa, ¿sí? Algunos estaban anunciando, viste que siempre se especula, ¿no? Mirá, si gana Di Napoli, va a terminar fagocitándose, lo va a comer al PJ y va a ser el candidato en el 2023 como candidato a gobernador. Son todas especulaciones. Yo creo que en la política hoy jugar de especulación es tan difícil como predecir si mañana va a parar de llover o va a salir el sol,
bueno,
en alguna localidad.
Recién tirábamos una escena, si estuviéramos en el 2008 hablando, hablaríamos de Lustó, de Massa, de Alberto, sí, Fernández, todos pertenecientes al kirchnerismo, ¿no? Una cosa que hoy es desopilante decirlo, pero es así, la escena política es muy dinámica y muy cambiante, entonces las alianzas y los enfrentamientos de alguna manera también lo son. Pero sí es cierto lo que vos decís, y yo hay algo que por ahí veo de nuevo en este peronismo, que el peronismo pampeano siempre fue bastante conservador, tirando a ser un partido de centro, más que de centro-izquierda, y que las alianzas que ha tejido en este frente son de alianzas de izquierda. Está el Partido Comunista, el Partido Humanista, está Nuevo Encuentro, todos, te diría hasta partidos marxistas, para ponerme hilando fino y poner un poquito el dedo en la llaga, digo, pero es una alianza novedosa que el peronismo, que ha sido pampeano, por ahí no tanto de esa tendencia, y que, bueno, evidentemente le ha dado buenos frutos en los números.
Claro, si nos remontamos unos cuantos años atrás, podríamos pensar que más o menos como el germen de lo que fue el Ferjuli.
Claro.
El justicialista de liberación de Cámparas.
Claro, estamos hablando de los 70, Claro,
años 73.
Sí, yo hablaba de la experiencia de los 80 acá de la democracia. El peronismo pampeano, viste, nunca jugó con los partidos de izquierda, tuvo una relación muy distante, siempre casi que lo miraba de reojo, incluso al propio kirchnerismo, por decirlo rápidamente. Pero ahora, digo, en esta sumatoria, no solamente sumó al kirchnerismo hacia adentro, sino a todos esos partidos de izquierda con los cuales tuvo una relación distante acá en la provincia. Y hoy, bueno, en ese frente le ha dado buenos números.
Sí, verlo, por ejemplo, a Sergio Bayeta, hombre.
Claro, exacto.
Repartiendo volantes en la plaza enfrente a la municipalidad. Antes hubiera sido algo llamativo, ¿no?
Sí, 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 por eso, personajes históricos de militantes de izquierda que siempre, digamos, estaban en otra vereda en la oposición de lo que era el gobierno provincial. Bueno, hoy la escena, bueno, a lo que hablábamos recién, ¿no? Del cambio de las estrategias y las alianzas. Pero bueno, los números han sido contundentes y bueno, esto dará tela para cortar, ¿no, Alberto? Seguro.
Bastante, bastante. Creo que son 9 elecciones con derrotas de los candidatos de Buenos Aires, ¿sí? De Balcarce 50. En este caso, rompe un poco esa situación Daniel El Coronel Berger y Evangelista, porque quedan segundos en esta provincia, no terceros como se dio, por ejemplo, en otro lugar, el caso de Maestre, ¿sí? Maestre quedó tercero después de Negri acá en Córdoba.
Sí, pero con una mano en el corazón, los radicales pampeanos son los más díscolos, ¿no? De la Alianza Cambiemos, si fuera por ellos, la mayoría de los dirigentes quieren, o hacen el eufemismo de ampliar, pero ellos quieren romper o hacer otro frente, digamos, ¿no? Lo dicen entre dientes también.
Sí, con el cuchillo entre los dientes, yo creo que el radicalismo pampeano, el lunes que viene, cuando va a ser la convención...
Ahí va a haber que poner varias cámaras, para ver qué pasa. Eso va a ser interesante de estar...
Habría que poner cámaras ocultas en los baños.
Sí, sí, a ver qué... Claro, el rosqueo que debe haber ahí es impresionante, claro. Claro,
el conteo de porotos, como se dice vulgarmente.
Sí, sí.
Yo, hace un mes y medio, en pico, charlando con un par de dirigentes radicales, decían, si fuera por nosotros, pegamos el salto. Y yo le preguntaba, ¿y por qué no lo hacen? No, me dice, porque somos orgánicos y tenemos que esperar a la convención lo que decide. Y si la convención decide, por ejemplo, ampliar... No creo que amplíe Cambiemos. Cornejo está bastante molesto. Hoy Cobos, sí, que fue vicepresidente con Cristina Fernández de Kirchner, recordémoslo, dijo, mejor que Macri es María Eugenia Vidal.
Sí, y hoy te digo que Torroba, un referente del radicalismo pampeano, que fue uno de los que salió a hacer un balance y una crítica, habló de... casi de una manera urgente cambiar, y cuando se le repreguntó, dice, bueno, pero ustedes quieren ampliar el frente con el PRO y con Macri. No, o sea, no en el sentido de que siga siendo el PRO quien hegemonice y dirija el carro, digamos, de Cambiemos. Quieren un cambio sustancial, otra coalición que esté el PRO, pero que no sea ni la cabeza, ni la parte más importante, ni el programa económico. O sea, bueno, quieren reformular todo. O sea, hay una especie de ebullición. Yo creo que la derrota de ayer... les pegó duro porque además fue una derrota donde perdió el radicalismo solo, ¿no? Quienes estuvimos en la calle vimos que hubo muy poca presencia de lo que es la gente del PRO acompañando, como se la vio en la interna de febrero, ¿no? Donde había otra presencia. Me parece que, bueno, va a haber heridas que cerrar ahí, me parece.
Sí, yo creo que va a haber pases de factura y grandes, ¿no? A la presidencia del PRO, bueno, el presidente del PRO, que es acá en la Pampa, que es Martín Ardoín, se quedó con una banca en la legislatura provincial, ¿sí? Pero creo que hay otros datos también, por ejemplo, derrotas y recuperaciones. El radicalismo perdió en Alvear,
sí.
Lo perdió Francisco Traverso, ¿sí? Un joven dirigente radical que lo sucedió a Eduardo Pepa, hoy legislador provincial de la mano del PRO dentro de Avancemos.
Sí.
Mónica Curuchet, la única mujer, o sea, la primera mujer que va a ocupar el sillón de intendente en Eduardo Castex, vuelve con Juan Bernardo Chiquilito.
Sí.
Chiquilito, que fue presidente de la convención, intendente.
O sea, gana Cambiemos en Castex.
En Castex gana Cambiemos, sí. En Castex gana Cambiemos.
En Hacha.
En Hacha gana Abel Sabarós.
Es radical, claro.
Radical. Bueno, se sigue manteniendo en Parera de la mano de Olivero en lugar de Diego Marcantonio. En General San Martín, en General San Martín.
Luego, Atalíba Roca se pierde el peronismo en manos, claro, de Cambiemos.
Que era la patria chica de Bortiri.
Y sí, sí, ese fue un golpe, ¿no? Porque Bortiri es un hombre fuerte de Berna y ahí era local, así que va a tener que dar unas explicaciones, me imagino,
sí,
Bortiri.
Sí, yo creo que lo va a llamar.
Nada más porque Bortiri es tiene una secretaría donde se maneja mucho dinero, digamos, en préstamos, subsidios y todo eso, y bueno, se supone que esa caja le tiene que dar llegada, ¿no?, a la política. Pero bueno, no sé, la verdad que para mí fue sorpresivo la derrota.
Es como si Fernando Alonso no hubiera ganado.
Claro, exacto. Sí, sí.
Fue concejal,
tenía el caballo de comisario, Fernando Alonso, si perdía iba a ser una catástrofe, digamos, ¿no?
Sí, bueno.
La primera mujer a intendente de Picos es otro dato también, ¿no?
Es otro dato, ¿no? Después el radicalismo perdió Realicó, que lo tenía Roxana Lercari. El Cambiemos gana Rancul, ¿sí?
Sí.
Le gana después de varios años de la gestión de Castro. Y se han dado en un ANUE.
Sí, hay que hacer varias lecturas, ¿no? Porque uno se queda con el resultado general y parece que el peronismo arrasó, pero abajo han pasado también, ¿no? Como incluso que recupere, Cambiemos una, en el escenario de la derrota general de la provincia, que en una intendencia se gane una o se recupere, bueno, es un dato, ¿no? Tal vez haya que hacer una lectura minuciosa de cómo es que vota la gente por ahí más en las localidades más pequeñas. Y bueno, ¿y qué pasó en Pico y Santa Rosa? Donde sí, el Frejupa asentó su triunfo, ¿no? Ahí es donde de alguna manera estuvo la victoria, y sin duda la derrota de Alto Laguirre en la capital fue, yo creo que ese fue el golpe más duro, ¿eh? Me parece que fue más duro eso que la diferencia entre Cilioto y Cronenberge haber perdido, porque es muy difícil, o sea, en una provincia peronista es muy difícil para el radicalismo triunfar sobre una ciudad importante. Y una vez que vos lo lográs, ¿qué tratás de hacer? Bueno, de sostenerla. Y una derrota tan dura, además, porque no perdió por poco, perdió por mucho, me parece que esa fue una de los golpes más duros que recibió el radicalismo en este domingo.
Perdió por 25 puntos y además,
claro,
en dos domingos pierde dos capitales de provincia.
Y en tu primera gestión, ¿viste?
Claro,
que
claro.
Se supone que
el
vos tenés...
Perdió, claro, capital, Córdoba capital, lo perdió Ramón Mestre después de,
sí,
dos mandatos a mano de Martín y Ariora. Lo perdió por poco, pero lo perdió. Y ayer, primer mandato, con un montón de problemas que ha tenido la gestión de Alto Laguirre, ¿sí? Ha habido inundaciones, ha habido lluvias, pero me parece que lo que, si uno entra a evaluar, ¿no? A ver, ¿a vos no te parece que gran parte de la gente que votó al candidato Di Napoli con Groto había votado en su momento la posibilidad de darle una chance a Alto Laguirre hace 4 años?
Sí, sí, y me parece que va con la misma, digamos, con el mismo apoyo a Di Napoli, como diciendo, bueno, si en el tercer año que soy intendente empezás a decir que todo lo que tenías de él, te vamos a sacar a patada como al anterior. Me parece que el ciudadano de Santa Rosa está así, ¿no? Con ese sentimiento, pero creo que mucha gente peronista votó Alto Laguirre, con la esperanza de verdaderamente de que, bueno, se pudiera cambiar un poco la bocha de la capital. Tal, ¿no? Sí,
y eso venía la experiencia de Tierno y Larrañaga, y hablando de Tierno, quedó tercero, lejos, pero quedó tercero con dos diputados,
sí,
en la legislatura. De los 30 va a tener mayoría absoluta el Frejupa, 17, 11 y 2, se podrán hacer unos recuentos, pero bueno, y entra Juan Brindesi, que fue hace 4 años candidato a intendente por un sector también bastante vinculado a Tierno por la segunda ciudad, por General Pico.
Sí.
Y segunda entra Sandra Fonseca, la compañera de siempre de vida,
sí,
de Juan Carlos Tierno.
Así,
¿no?,
es. Bueno, se nos terminó el tiempo, pero bueno, después vamos a seguramente continuar el lunes que viene, y pensaba que la verdad que Cilioto no la tiene muy difícil porque tiene un congreso a favor. Todo lo que sea discutir leyes provinciales van a salir de cajón, redondas, como hace muchos años no pasaba en La Pampa. O sea que en ese aspecto va a tener celeridad, no va a haber excusas, digamos, ¿no? De que no avanzan los proyectos, esto, porque la Cámara, con ese 17 diputados que tiene y mayoría, salvo para cosas especiales, en lo que son proyectos de ley, no va a tener inconvenientes en que se apruebe. O sea que ese escenario por lo menos el actual gobernador electo, Sergio Cilioto, lo tiene a favor, igual que Di Napoli, que va a contar con un consejo deliberante que le va a ayudar a avanzar en los proyectos. Así que en esos aspectos ni Cilioto ni Di Napoli van a tener excusas de no tener una legislatura... Claro.
Van a tener atrás la mano y la espalda grande de Berna.
Y claro, el apoyo del gran referente del peronismo.
El gran referente.
Lunes que viene seguramente vamos a seguir porque esto va a dar. Ahora falta nombres que van a aparecer en los gabinetes provinciales y municipales y todo eso que va a tener que ver con la confección del nuevo gobierno y de los nuevos gobiernos provincial y municipal y bueno, las elecciones que se van acercando y los candidatos que se van definiendo. Así que vamos a seguir conversando este tema. Alberto, te mando un abrazo. Como siempre.
Un abrazo y que pare la lluvia.
Sí, bueno, y buen viaje de regreso a La Pampa.
Gracias, Rola, hasta el lunes.
Hasta el lunes, ahí está. Alberto Bastía haciendo este espacio, separando paréntesis como cada lunes, tirando algunos análisis, puntas de análisis de lo que ocurre en este hermoso país.